Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy vamos al encuentro de Inmaculada González Fernández, compañera nuestra durante muchos años, ya que llegó a Canal Sur Televisión, radio, porque en los dos ámbitos se ha movido allá por el principio de los años 90. En la actualidad es directora y presentadora de Andalucía Nuestra. Es periodista y educadora social. Inició su carrera profesional en Radio Cadena Española en Huelva. Huelva está muy presente en su vida, como a lo largo de esta conversación quedará demostrado. Ha trabajado también en el gabinete de prensa de la Diputación de Huelva. Fue directora de Canal Sur Televisión y en Canal Sur Radio ha presentado y dirigido programas de éxito como Mira quién habla o La Andalucía de los pueblos. Inmaculada González Fernández, querida compañera, bienvenida.
Un placer, Jesús, y un lujo estar en este programa. Yo creo que estar en este programa es como las fotos que hay en el pasillo, ¿no? De los que llevamos aquí unos cuantos años.
Que hay fotos tuyas en el pasillo, recuerdo de la época Mira quién habla.
Con Rafa Cremades.
Con Rafa Cremades.
Y tengo una carita y un poco de pasguato.
Y cuando pasas y te ves, no, fue un programa muy reconocido, sí, incluso sí. Ganó el premio Andalucía de Periodismo, pero de eso hace ya 30 años.
30 años, justamente.
Y cuando pasas y te ves.
Pues, hombre, cuando me paso y me veo, la foto me emociona porque fue una época para mí extraordinaria en todos los sentidos, porque el programa nos dio muchísimas oportunidades, muchos éxitos. Muchos de los galardones que he conseguido a lo largo de mi carrera me los dio ese programa. Es en el aspecto profesional, sí. En el personal me veo como toda muy jovencita, así con una carita un poco, ya digo, un poco de...
Eran unas tardes, vamos. Era un programa muy vivo, con mucha participación de los oyentes.
Ese programa, Jesús, ya digo que... Yo lo llevo en el corazón y creo que Rafa también, porque nos dio la oportunidad no solo de darnos a conocer ampliamente en Andalucía, de que el programa tuviera prestigio, sino que el programa tenía una cosa que a mí me parecía que era singular y superlativa, y era que los oyentes, que no estaban muy acostumbrados a participar, pero sobre todo, más que a participar, a dar libremente la opinión, su opinión sobre las cosas, sobre las ideas, sobre lo que acontecía, sobre lo que nos ocupaba y preocupaba. Y era importante porque nosotros lo que queríamos era no solo demostrar el interés en la actualidad, sino demostrar que todos los andaluces tienen una opinión y que en esta, que era una radio y que es una radio pública, se podía expresar, se podía debatir, discutir sin enojarse. Y yo creo que aprendimos, miles de andaluces aprendieron con ese programa a expresar su opinión, a tener respeto y a hablar libremente.
Pues me acuerdo de Mira quién habla, empezó en el año... ¿En qué año empezó?
¿92, pues en el año 92-93, temporada 92-93.
Y luego estuvo no sé cuántas temporadas.
Uy, hasta el 98, que yo me... Bueno, luego siguió. Yo me fui en el 98-99 porque me fui a Huelva de directora, pero hasta entonces. Y fíjate que entonces, Jesús, en el año 93 preguntábamos, entonces, ¿el rey es intocable? Y la gente participaba mayoritariamente.
No hay que tener miedo a que la gente opine, ¿verdad? No,
y en esa época, pero ya te digo, en esa época nosotros, yo creo que nuestros oyentes se ejercitaron en esa tarea. Sí, sí. Entonces nos enseñó mucho, como nos enseñó mucho, nosotros detectamos que había una gran preocupación entre los ciudadanos con la ley del jurado.
Sí,
mucha
sí.
gente temía ser llamada a formar parte de un jurado popular. Y nosotros montamos un juicio cada viernes, que lo montábamos con un juez, con un fiscal, con un abogado y con temas que sacábamos de los archivos antiguos, sí. con permisos, y el jurado lo configuraban 9 andaluces cada semana de una provincia. Eso nos otorgó el Premio Andalucía de Periodismo, pero sobre todo yo creo que fuimos muy pedagógicos y didácticos y ayudamos a entender cómo era la ley del jurado, que para nosotros era nueva, claro.
Y a esto del periodismo, en el que te has batido pues todos estos años, desde el 91 llegas a Canal Sur, antes habías hecho cosas en Radio
sí,
Cadena.
Sí, yo empecé en Radio Juventud.
¿Cómo llegas tú a la radio? O
sí, periodismo? Pues mira, yo llego a la radio porque yo ya estaba estudiando periodismo aquí en la Escuela de Nuevas Profesiones, porque en mi época no había todavía Facultad de Periodismo. Y luego íbamos a Madrid a examinarnos. Y luego yo también me fui al Instituto de Radio y Televisión porque yo lo que quería era hacer programas. Y haciendo eso me llaman, todavía no había terminado, cuando ya me llaman de Radio Cadena, que ya estaba en la transición de ser Radio Cadena Española. Y me ofrecen hacer un programita que se llamaba Presencia, y que era dedicado un poco, fíjate, Jesús, al mundo cultural, a la música. De hecho, una de las músicas que he elegido tiene que ver con eso, porque era la sintonía de mi programa. Y así empecé, de Radio Cadena pasé a Radio Nacional.
En Huelva.
En Huelva. Estando en Radio Nacional, me llamaron para formar parte del gabinete de prensa de la Diputación. Me llamó un compañero nuestro, Miguel Ángel Fernández, que entonces él era el jefe del gabinete. Y allí estuve unos 5 o 6 años, hasta que luego ahí compaginaba con... Entonces no se llamaba Onda Cero, también de corresponsal, sí. Llevaba alguna corresponsalía radiofónica, escribía artículos y luego ya cuando me vine a Canal Sur.
Pero siendo un programa tan vivo como era este de Mira Quién Habla, por ejemplo, ese programa lo dejas para irte a ocupar un cargo directivo, que es tu primer, digamos...
Error.
Cargo
mi primer error en aquella época. Pues mira,
hacerte cargo de la delegación que era radio y televisión en Huelva. Pero lo has dicho así
porque me ha salido del alma.
Cuéntamelo.
Hombre, yo en esa época estuve dos años nada más, pero es verdad que yo lo único que había negociado con nuestro director general, que fue quien me llamó, Eduardo Avellán, entonces le dije que yo lo único que quería era poder presentarme a las oposiciones si se convocaban, porque yo ya llevaba aquí unos cuantos años y yo quería optar a mi plaza. Entonces, que si eso iba a suceder, que me cesara. Y él cumplió su palabra y yo me vine. Hombre, lo que pasa es que eran dos años en los que yo era muy joven, no tenía la experiencia que te dan los años de gestión, gestionar es complicado. Entonces, bueno, pues me costó, digamos, un poco al principio. Todos los cambios, tú sabes que sí, son complicados. Pero yo es que echaba mucho de menos la radio.
El micrófono.
Hablar. La radio. Porque yo no sé si a ti te pasa, Jesús, pero yo tengo una gran ventaja. Y es que yo, cuando cierro la puerta del locutorio, yo me transformo. O sea, no es que sea otra persona, yo soy la misma, pero es verdad que mis problemas, mis ansiedades, mis dudas, todo queda fuera. Yo me concentro mucho en la radio. A mí la radio me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Entonces, la gestión requiere mucho tiempo, en contra de lo que la gente puede pensar.
Y te quitan el micrófono.
Y te quitan el micro, claro. Y venga, no tenía tiempo más que para gestionar, para hacer turno, para reunirme con los sindicatos. Y eso a nosotros nos agota.
Y ahora estás con un programa que recuerda otro que hiciste antes, ahora haces Andalucía Nuestra.
Eso es.
Pero tú hiciste también la Andalucía de los Pueblos.
Eso es.
O sea que tú conoces Andalucía como la palma de la mano.
Sí, y llevo muy a gala, eso quizás tú no lo sepas, iniciándose pues en los primeros años de Canal Sur, serían el 91, 92, nosotros empezamos en el 89.
89.
Había un programa en televisión que era un concurso sobre Andalucía y a él mismo acudíamos los presentadores de radio y televisión formando parejas.
Pero ya en esta casa.
Ya en esta casa, Canal Sur.
No recuerdo eso, sí. Que yo estoy desde el principio.
No me acuerdo
también
cómo se llamaba, quizás de Cabo a Raya. No, yo tengo eso, sí. Si tengo una memoria de ya ni de pez, ya de caracol. Bueno, pues yo formaba pareja con Roberto Sánchez Benítez, el presentador nuestro de Salud al Día. Y quedamos los segundos, es decir, que mi vinculación con Andalucía viene de lejos.
Pero
hasta las mesas nuestras, de los locutorios nuestros centrales, si miramos, son octogonales.
Sí.
O al menos la que teníamos cuando hacíamos el Mira Quién Habla. Y yo eso lo tenía en la cabeza, las 8 provincias andaluzas.
¿Y no te ponías algún mapa delante o no llegaste nunca a ponerte un mapa delante para saber?
No, pero...
Digo, cuando los oyentes llamaban de tantos sitios.
Bueno, pero había que aprender al principio... Claro, es que fíjate que Andalucía es grande, ¿no? Pues había que aprender nombres todavía. Ahora descubro nombres, ¿no? De pueblos.
Pero de Huelva que no te saquen.
De Huelva, no. Yo, aunque yo he vivido 18 años en Sevilla, nunca he dejado, siempre he ido y he vuelto, siempre he ido y vuelto. Y ahora lo sigo haciendo. Yo, la gente me dice, ¿tú es que eres muy de Huelva, Huelva? Pues sí, soy muy de Huelva,
muy
Huelva,
de Huelva,
sí.
Vamos a ir intercalando músicas que ha elegido nuestra invitada, Inma, y ella irá explicando por qué las ha elegido y por qué quiere que suenen en esta entrevista en la que pretendemos saber un poco más de ella, que la presentadora, directiva, presentadora también en tele, en radio, para que conozcan un poco más de ella. Pink Floyd. Me imagino, por lo que has dicho antes, que sería la sintonía de tu primer programa, ¿o no?
Ah, no. No, pero esto tiene dos caminos muy interesantes en mi vida.
Cuéntanos.
Por una parte estará la sintonía, recordarás, del Loco de la Colina. Loco de la Colina. Y entonces ya el Loco empezaba a sonar mucho y la gente joven de mi edad hablaba del programa. Y yo, que he escuchado la radio desde bien pequeña, porque en mi casa la radio era algo fundamental, ya yo por la noche me quedaba escuchando al Loco y la sintonía esta y la música de Pink Floyd. Si no en esos años, un poco después, que ya yo era adolescente, una chica más o menos joven, que en mi casa no me dejaban salir de noche. Pero yo me iba con unos familiares que tenían Isla Cristina, que entonces en Isla Cristina había unas fiestas maravillosas y había una caseta, fíjate la historia, a la que iba un grupo, una orquesta magnífica, yo creo que no se les ha reconocido el trabajo nunca, se llamaban Los Bombines. Los Bombines tenían un batería holandés, entre otros muchos músicos, que para cerrar cada jornada nocturna de las fiestas del Carmen de Isla Cristina, cerraban con esto.
Y os dejaban calmados a todos.
Calmado, pero la gente joven allí flipaba.
Claro.
Entonces, imagínate esto, ¿no? En una caseta, en un pueblo, te estoy hablando de hace 40 años, 50 años.
Sí, sí.
Entonces, aquello era impresionante. Entonces, eso a mí me ayudó a acercarme a la música de Pink Floyd. Sí.
Esto que me cuentas me ha despertado un recuerdo también de adolescente o muy joven en Córdoba, quizá porque los grupos entonces hacían más cosas o su creatividad.
Más activos, ¿no?
Había un grupo en Córdoba que se llamaba Expresión.
Ajá.
Y yo he visto hacer en las casetas incluso de, sí, feria, cuando terminaba la bullanga, hacer rock progresivo. Me acuerdo, es, perfectamente ahora. Has despertado en mi memoria.
Claro que sí, era una época, yo creo que el, una época que veníamos ansiosos y deseosos de la creatividad
y de conocer
y de conocer y de hacer. Yo creo que hasta teníamos más interés por las cosas que ahora, ¿no? La gente joven que empezaba en el mundo de la música, de la literatura, del cine, tenía mucho interés, sí, por saber, estábamos ávidos, ¿no? Habíamos estado, sí, muy constreñidos y ahora, y bueno...
En medio de una fiesta que suena esta música y lo paralizan todo y a la gente le gusta...
Hombre, impresionante, pues, ¿no?
Impresionante.
Eso es, y, para hacerle un homenaje.
Y también un recuerdo para Jesús Quintero, que todos lo oímos.
Hombre, todo fue, hoy, también, a mí formaba parte de mi vida también, y yo siempre personajes radiofónicos, estrellas, ¿no? Compañeros nuestros que han estado en nuestra vida de alguna, sí, manera.
Y que luego
maestros.
Estuvo en esta casa también, no sé si correspondió en la época,
sí,
que tú estabas como directiva.
Sí, una de las épocas tuvimos que negociar con él.
Que negociar con,
sí,
él.
Sí, sí, duro de pelar era, ¿eh?
Oye, sí, me has dicho que en tu casa no te dejaban salir, ¿por qué?
Uy, yo...
¿Eras hija única?
¿Qué
o?
Va, yo, nosotros somos cuatro hermanos, ya tres desgraciadamente, tres hembras y un varón, pero me llevo muchos años con mis hermanas. Mi hermano me llevaba 9 y mi hermana la mayor me lleva 16. Quiere decir que yo casi he sido hija única, me he criado como niña única. Mis hermanos estaban fuera, estudiando, sí, fuera. La mayor sabía que se casó cuando yo tenía 10 años. Quiero decir que yo me quedé con mis padres, pues eso, como si fuera niña única. Entonces yo tenía una vinculación, es de decir que yo he tenido una infancia maravillosa, muy feliz, muy feliz. Yo he sido una niña muy feliz. Tenía unos padres excepcionales. Yo tenía una vinculación con mi madre muy fuerte, muy fuerte. Pero mi madre, que era una mujer muy adelantada a su tiempo, mi madre había estudiado para su época, mi madre me tuvo a mí con 40 años. Entonces mi madre, yo sé que me protegía en exceso. Y mi madre, no sé qué se le infundía que yo saliera de noche. Ella, o que me quedara a dormir, por ejemplo, cuando estudiábamos en casa de alguien.
Sí.
Mi casa era una casa siempre de puertas abiertas. En mi casa mi madre me contaba mis historias. Mi madre era de Gibraleón, una casa de estas, de eso, abierta. Donde las señoras vecinas venían a merendar, donde se hacían tertulias, donde la primera, una de las primeras radios del pueblo fue la casa de mi abuela, una familia también matriarcal, con mucha fuerza las mujeres. Entonces, en mi casa siempre las puertas abiertas. A mi madre no le importaba que yo llegara del instituto y le dijera, mamá, que María o Mari Carmen o Pepe vienen a comer,
sí,
a las 3:30 de la tarde. Mi madre no se arrugaba por eso, no hay problema. De lo que hay se come y se no sea un plato de papa frita y un plato de jamón y vamos para adelante. Mi madre no le molestaba nunca eso. Todo el mundo a mi casa. estudiar por la noche a mi casa. Nos dejaba, yo vivía en unas casas con muy buenas dependencias, porque vivían, yo he vivido en estaciones de...
¿Estaciones de tren?
De tren.
¿Tu padre tenía que ver con...?
Mi padre, sí. Mi padre empezó como factor, luego como jefe de estación y luego terminó como inspector de coordinación, y hemos vivido en estaciones. Y yo vivía en la estación de Zafra, en Huelva, y mi madre nos dejaba en una sala que teníamos preparado por la noche para estudiar, a lo mejor 5, 6 o 7. Bandejas de rosco, bandejas de magdalena, 2 termos de café. Lo que hacíamos era comer, estudiar entre las tertulias y levantarnos, vamos a comer algo. Entonces, en mi casa siempre todo el mundo, pero yo fuera no. Y mi madre no me dejaba salir de noche, no sé qué se le infundía. Y creo que es la única diferencia gorda que yo tuve con mi madre a lo largo de la vida. Casada ya, me acuerdo que mi marido, que se llamaba Juan, se había ido a hacer el camino de Sanlúcar. Y yo quedé con mis amigas a salir y llegaría a las 2, a las 3 de la mañana. Y me acuerdo que cuando a mí me gustaba siempre, a pesar de tener mi casa a 100 metros de la de mi padre, quedarme a dormir en casa de mi padre. Y me dice, cuando venga Juan, se lo digo. Y yo le dije, y me acuerdo perfectamente, le dije, ay mamá.
Había ese exceso de protección.
Sí, creo que es la única diferencia gorda, Jesús, que yo tuve con mi madre, fíjate.
¿Y te moviste mucho por estaciones entonces?
Mucho, yo viví desde un pueblo pequeñito como La Redondela, que está entre Isla Cristina y Lepe, bueno, de hecho es entidad local autónoma. Allí vivimos 5 años, 7 en Cartaya, en la estación de Cartaya, y luego otros tantos en la estación hasta que mi padre se jubiló.
¿Y qué sentías tú? Porque recuerdo de niño en mi pueblo, que no sé, en otro, el paseo de la estación era un paseo que era casi de 2 kilómetros, porque la estación pasaba, Pozolanco ocurría igual, la estación estaba lejos del pueblo, pero esa sensación de vivir en un pueblo, Sabina lo cuenta muy bien, en Úbeda, que era un pueblo más grande, la idea, lo de ver pasar trenes, ver pasar gente, ¿eso cómo lo vivías?
Eso forma parte de mi vida, de mi paisaje, bajarme a ver a mi padre al despacho, ¿no? Y estar en el andén jugando, llegar y ver los trenes, por eso ahora que quiero tener en la cabeza y tengo en la memoria y en el alma el accidente de Adamuz y a las víctimas, y a todas, pero especialmente a las de Huelva. Yo que he viajado tanto en tren, para mí... Yo aquella noche lo pasé fatal, porque ya te digo, he tenido mucho contacto, he vivido allí. Entonces, para mí, el tren, la imagen que yo tengo es de una estación tranquila, a veces bullicio de gente corriendo para coger el ferrobús, que era un tren antiquísimo, pero cómodo. Era un medio de transporte que utilizaba todo el mundo, donde se rifaban cosas en los trenes, donde los chiquillos podían jugar dentro del tren. La estación es un poco mi paisaje, mi mundo. Y los trenes, yo he dormido siempre en estaciones y nunca he tenido problemas. No, dormía bien, sí, sin problemas. No los oía ya, de hecho.
Bueno, y al periodismo, ¿qué es lo que te llevó? ¿Tú deseabas comunicar, hablar por micrófono?
Mira, he de decir que una de mis hermanas, Felisa, que es profesora, hice algunos pinitos, y en mi casa he contado antes que la radio ha sido siempre una pieza fundamental. Pero yo, en esa época que te contaba, Jesús, que yo iba a Isla Cristina, que era donde yo tenía más libertad para salir, mi tío trabajaba, durante una época fue concejal, y entonces en las fiestas, en los carnavales, que en Isla Cristina son tan grandes, y desde luego invito a conocerlo, en los carnavales de Isla Cristina, había unas galas donde yo conocí a grandes presentadores. Entonces, yo me acuerdo que mi tío nos llevaba al teatro, que se llamaba El Teatro, y yo decía, por ejemplo, a Miguel de los Santos, que yo lo vi allí, que entonces hacía un programa muy famoso en Radio Nacional que se llamaba Tú la llevas. Entonces, yo en el patio de butacas veía aquello y yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Y lo conseguí. A la vuelta de los años yo presenté los carnavales
de
Isla Cristina. Y luego el hecho de... Yo creo que te marca también... en mi vida ha sido muy importante el bachiller, el BU. Porque yo tuve la suerte de conocer a gente muy activa, de lo que hablábamos antes, ¿no? Poetas, escritores, que ahora son escritores, a José Juan Díaz Trillo, a Juan Cobos Wilkin, aunque Juan vivía, no vivía en ese momento en Huelva, gente... a Roberto del Barrio, gente que se movía mucho, que tenía muchas inquietudes, y que nosotros eso hacíamos un final de curso que lo exponíamos.
Sí.
Y por alguna razón, yo era de la edad de curso y me decían, Inma, ¿por qué no lo presentas tú?
Ya.
Y de ahí yo creo que vino mi vocación.
Supongo que la has escogido por tus noches también.
Eso es. Es que
en Isla Cristina, ¿no? Porque...
Por mi noche en Isla y por mi noche en Huelva, cuando ya yo salía a pesar. Cuando empecé a hacer práctica en la radio, lo primero que empecé a hacer por la noche en informativos era el informativo de la noche. Entonces, los viernes cuando salíamos, que terminábamos a las 12 de la noche, pues hombre, ya eso me permitía escaparme y ir a alguna discoteca. Y sobre todo esto me hace recordar cuando salía con mi pandilla, ¿sabes? Los fines de semana, a bailar, a disfrutar. Y me acuerdo mucho de una amiga que ya no vive, que se llamaba Soledad Sol, que le encantaba bailar, disfrutábamos. Y esta pues una de las canciones que marcaban esas noches de pandilla y de buenos bailes y buena compañía.
¿Entrevistaste alguna vez a los Tequila o alguien de Tequila o no?
No, nunca. He entrevistado a Loquillo, que es una de las, también lo he puesto por ahí, o a Sabina, que es, a mí me encanta Sabina. Yo adoro a Sabina. He ido a varios conciertos y he tenido oportunidad. No, he tenido oportunidad de entrevistar a Julio Iglesias.
Sí.
Hoy, mira, no tengo ningún... No es una cosa que me haya marcado.
No digo porque estos, el Ariel Rolo...
Hombre, pues, claro, son, es que lo que hablamos entonces, grupos que han marcado nuestra vida. He elegido también otra de Duncan Du, sí. Porque, hombre, es gente que tenía cosas que decir.
Que ya digo, en Canal Sur lo ha sido todo, desde programas que hemos aludido de éxito en las tardes de Canal Sur Radio, que eran 3 horas de programa, muchos años y muchas experiencias y muchos reconocimientos, pero también en la televisión has hecho emprendedoras, ¿no? Era lo
emprendedoras.
Que
eso hace también unos cuantos años, ¿eh?
De todo hace ya muchos años.
De todo. Bueno,
llevamos aquí muchos años.
Yo además ahora, es que no sé si a ti te pasa, pero yo digo, bueno, esto hace 20 años, hace 30 años. Y yo creía que eso eran los demás, que a mí no
sí,
me...
Sí, pero no, ahora no, no te iba a llegar.
Madre mía, cuando miro atrás, yo que estoy ya en las puertas de la jubilación, casi yo digo, Dios mío, entonces, es que claro, es que yo hablo ya de 40 años y encima si empiezas muy joven porque compagina estudiar, trabajar... Pues sí, somos ya muy mayores.
¿Y qué fue aquello de Emprendedoras?
Emprendedora fue un programa que me encargó, no sé si la recuerdas, una directiva nuestra que se llamaba Cristina Álvarez.
Sí, claro.
Que fue directora de Canal 2.
Sí, 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 sí.
Entonces me ofreció hacer un programa dedicado a las mujeres emprendedoras de Andalucía. Lo dirigía Pedro Pinzolas, un granadino, compañero, y me acuerdo que grabábamos aquí en Retevisión y se trataba cada semana de traer a 4 o 5 mujeres que primero hablábamos de sus perfiles, pero cómo habían conseguido, te estoy hablando de eso, hace 20 años, no era fácil montar una empresa o dedicarse a cosas que hoy parecen mucho más normalizadas, pero que entonces no era fácil. Y por ese programa de emprendedora pasaron grandes mujeres con grandes experiencias que también abrieron puertas a otras tantas, mostrando cómo se podía conseguir, no sin esfuerzo y sin trabajo, pero fueron claros ejemplos de mujeres muy, muy trabajadoras, muchas de ellas premiadas con las medallas de Andalucía o reconocidas en su provincia, después, posteriormente, y eso fue una experiencia muy agradable porque fue de las primeras cosas que yo hice en televisión. La televisión es un medio, tú que has hecho mucha televisión, que yo creo que hay que hacerla, que te enseña muchísimo. yo la he disfrutado mucho, si bien, si me dieran a elegir, si me dan a elegir una de mis canciones favoritas, elegiría la radio, porque yo creo que es más espontánea, más natural, depende más de ti y de algún compañero más, pero no del montaje que necesita la televisión. Pero para mí fue una etapa muy importante. Yo me sentía una privilegiada, que me eligieran para hacerlo, y sobre todo me sentí privilegiada por el equipo y por las mujeres que tuve oportunidad de conocer.
Y ya que estamos hablando de televisión, cuando pasas a ser directiva, directora de Canal Sur Televisión, ahí sí que es ya gordo de proyectos, de programar, de con unos acertar, con otros no, hacer eso un programa, poner todo el interés, todo el empeño, todos los recursos, y que luego no funcione. ¿Cómo pasaste esa época? ¿Cómo recuerdas esa época de directora?
Pues mira, la recuerdo muy gratamente, muy gratamente. Y nunca estaré lo suficientemente agradecida a Rafael Camacho, que fue mi director general y quien me nombró, de esta experiencia. Primero porque, en mi opinión, yo creo que creó un extraordinario equipo.
Él fue, aprovecho porque también yo estoy agradecido, él fue el que puso en marcha El Público Lee.
Eso, y te iba a decir, siendo yo directora, tú hacías El Público Lee. Y luego, ¿qué tenía de bueno ser directora? Que a pesar de lo que puede sonar el nombre de directora de la Televisión Pública de Andalucía, la primera mujer, por cierto, era, no se hacía, o sea, tú no hacías nada sola, todo era colegiado, consensuado con el equipo. Y como digo, el equipo era muy bueno. Estaba José Antonio del Marisa Doctor, sí, en Canal 2, con José Canal Antonio 2, del sí, SAS. Yo tenía director de antena Joaquín Durán, tenía jefe de recursos humanos, de jurídico, de los servicios económicos y financieros, entonces Emilio Merlo ya también desgraciadamente desaparecido. Era un equipo muy, Antonio Blasco, que se ocupaba de la parte técnica. Era un equipo, y perdón si me olvido de Manolo Casal en la radio, era un equipo, Ricardo Llorca, que entonces estaba en Málaga, era un equipo muy cohesionado, un equipo que trabajaba junto, que teníamos ideas muy similares, que Rafael no tomaba decisiones sin consultarnos, sin pedirnos opinión. Y le tengo que agradecer que nosotros nunca fuimos mujeres floreros. Primero porque él, yo creo que lo sabía y no quería eso, sino todo lo contrario, sino porque además tanto Marisa como yo hemos sido bastante beligerantes guerreras y guerreras. Y me acuerdo que cuando se puso en marcha el Se Llama Copla, a nosotros lo que nos preocupaba que no fuera, que no oliera mucho a naftalina, que le teníamos que dar una vuelta de tuerca. Él siempre escuchaba nuestras opiniones. Luego había cosas que iban rodadas, por ejemplo, sí, el Público Lee. Había tal consenso y tal unión en el equipo que no solo los resultados de audiencia ahí están, los mejores de la historia de esta casa, sino que de ese grupo nació una gran amistad con muchos de ellos que perdura hoy.
Y también haciendo una televisión porque ahora
pública para el público.
La competitividad es tan grande ahora mismo que muchas veces se compite por abajo.
Eso es,
por abajo.
Nosotros,
y entonces era un poco por subir.
Nosotros
un poquito,
por arriba. A lo mejor suena vanidoso, pero nosotros competir por arriba, porque en contra, Jesús, de lo que la gente pueda pensar, que las televisiones públicas no tienen controles, había mucho control. El control del Consejo, que entonces ejercía de manera muy fuerte, el control parlamentario, un consejo asesor al que yo venía una vez al mes a dar explicaciones de todo.
¿De por qué se hacía esto, lo otro y por qué se gastaba?
Los sindicatos nos exigían también, y yo creo que nosotros logramos una programación no solo digna, sino que yo creo que muy digna, y que desde luego muchos programas se siguen manteniendo. Entonces yo creo que fue una época dorada. He de decir también, o no la verdad, que es mucho más fácil gestionar con dinero que sin dinero. En el 2008 llegó la crisis, pero había que esforzarse, había que crear, había que trabajarlo, y sobre todo había que creer en lo que hacías. Y yo creo que, como digo, este equipo creía firmemente en lo que se hacía y creía en Andalucía y creía que efectivamente no habría que ir por debajo, había que ir por arriba. Pero, y nos costó algún disgusto quitar algún programa, muchos disgustos, programas que desaparecieron de parrilla, que tenían muy buena audiencia, pero había que trabajarlo.
Pero en cambio ahora que hay, ¿cuántos canales hay en una televisión, una persona en su casa? ¿Cuántos canales tiene? Parecía que cuando vinieran muchos canales iba a haber mucha variedad para que todo el mundo tuviera algo. Y se repiten los esquemas.
Tristemente, tristemente. Y algo estamos haciendo mal cuando la preferencia es para muchos ese tipo de programas. Pero también, a la vez que hay una gran preferencia, cada vez escucho más gente, Jesús, que me dice, cada vez veo, desgraciadamente, menos televisión. cada vez veo más, tengo ya muchas plataformas, veo muchas películas, veo muchas series, o mucha gente está volviendo a la lectura, porque el tiempo que le dedicaba a la televisión se lo está quitando. Y yo he de decirte que soy una desgraciadamente una de esas. Aparte de la deformación profesional, sí, que nosotros tengamos, que tenemos y que miramos y que vemos y que... yo he de decir que cada vez veo menos televisión, porque no me atrae casi nada de lo que se hace. Y además, todo el mundo tiende a lo mismo, ¿no? Terrible, yo veo cosas terribles.
Por eso se empieza a competir por lo mismo y por abajo, como te decía, en la charca, ¿no?
Eso,
no por
para el barro.
No por salir un poquito hacia arriba.
No, al barro. Cada vez más barro. Cada vez más bajo. Yo eso no lo he entendido nunca. No lo he entendido nunca.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces.
Silvio Rodríguez, ¿por qué esta canción en concreto?
Pues mira, porque todas las canciones que he elegido han marcado mi vida de alguna manera. Y Silvio Rodríguez, en un momento de mi vida, esta canción me transmitía pues lo incondicional, ¿no? La entrega absoluta en mi mente, en mi corazón, en mi alma, te tengo. Eso por una parte. Y luego porque Silvio Rodríguez, junto con muchos cantautores iberoamericanos, han formado parte de mi vida también. Huelva es verdad, es una ciudad americanista, hay que conocerla bien. Entonces yo he presentado también el Festival Iberoamericano de la Rábida y allí he conocido a grandes autores, de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, entre otros, y cantaban estas canciones, y cantaban canciones protestas, que no hemos hablado, porque otra de las canciones que yo había elegido también era la de Víctor Jara, Te recuerda amando. Entonces eso, a lo largo de mi vida... han estado siempre presentes. Y esta porque tiene esa parte americanista de esa vocación, sí, que nosotros tenemos, y esa parte de letra incondicional, de amor, de entrega.
El Foro de la Rábida era donde se hacían esos grandes conciertos. ¿Se siguen haciendo?
No, ahora se hace en el Foro Iberoamericano, foro no existía. Se hacía un festival que se llamaba el Festival Iberoamericano de la Rábida, que se hacía debajo del monolito del Monumento a los Descubridores, donde ahora se han celebrado los vuelos del Plus Ultra, justo ahí debajo. Ahí yo te decía, yo he entrevistado a Julio Iglesias, lo hice allí. Pero allí he conocido yo a las grandes figuras iberoamericanas. Y un año lo presenté. Y
ahora cuando se hace el foro con un espacio fantástico que tienen, ya no viene gente tan importante.
No, ya no viene, ya es que claro, es que en ese festival iberoamericano era paralelo al festival de cine. Entonces yo te decía, esa vocación americanista y en esa época, Jesús, pues que es verdad que en Iberoamérica se reivindicaba, se sigue haciendo, pero que había países que luchaban, que estaban en continuo... venían a Huelva los cantautores, sí, y se cantaban las Rábidas esas canciones. Te estoy hablando de los años 80, 70 y tantos, 80. Y no pasaba nada, ¿eh? Y entonces eso nos marcaba, lo mismo que los festivales de cine.
Y el Festival de Cine tuvo mucha importancia, que es una pena que el Festival de Cine, Víctor Jara, el Festival de Cine, eso lo decía José Luis, que lo dirigió muchos años, creó, ¿no? Decía, me voy, me acuerdo el día que se iba, decía, con no haber podido situar este festival a la altura...
Qué pena.
De San Sebastián, que empezó después. Allí fue Buñuel
Bueno, Buñuel, Cantinfla, María Félix. Yo he conocido a los grandes del cine sudamericano y español en Huelva. Me acuerdo de una rueda de prensa de María Félix, sí, que a un periodista se le ocurrió preguntarle la edad. Dice, hombre, por favor, esas cosas no se preguntan. Porque María tenía un carácter. Yo he conocido a grandes figuras. Pero el festival... tuvo una época, es verdad que claro, en los primeros años del festival había películas complicadas, difíciles, que nos costaba trabajo entender, que a veces se nos hacía larga, pero el festival fue creciendo y el festival se fue ampliando, pero no sé por qué nunca acabó de pegar, eso, como el festival, sí, por ejemplo, el de Málaga, que en unos años ha despegado, quizás porque el cine iberoamericano era más complicado por la época, por los cambios que ha habido de directores, sí, de trayectoria,
pero fíjate que
de
luego,
apoyos grises.
Ambos festivales, San Sebastián y el de Málaga, introdujeron después una
sección, un apartado de Iberoamérica. De hecho, cuando, en Málaga se acaba de... Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, en Málaga, sí, también. Y ahora...
No llegó a... Sigue el festival y ojalá que siga adelante, pero era un gran acontecimiento.
Quizás políticamente...
De Huelva era un acontecimiento.
No se ha apostado... Sí. No se ha apostado debidamente por el festival, no se ha hecho bien, y se han tomado decisiones, en mi opinión, equivocadas. Sí. Algunos directores han pasado sin pena ni gloria, y luego, bueno, vamos también a exigirnos...
Hay que dotar de recursos.
Eso es, los recursos son lo fundamental, y movilizar. Y tú, cuando ves que una cosa se estanca o no llega a la gente en exceso, pues eso hay que espolearlo, eso, sí, hay que averiguarlo, eso hay que mirar. ¿Eh? Hay que disecar, hay que ver por dónde hay que tirar. Uh-huh. Lo primero los recursos y luego todo eso, sí, investigarlo y apoyarlo seriamente. Y el pueblo de Huelva también, ¿eh? Uh-huh. Eso, todos tenemos responsabilidades. Yo cuando, como he dicho antes, yo soy muy de Huelva, pero a veces a Huelva nos falta, hablo de mis paisanos y me incluyo en ellos, nos falta fuerza, nos falta ímpetu, ¿eh? Y nos falta empuje y ser más contestatarios, más beligerantes y más reivindicativos.
¿Tú eres más de Huelva de la montaña, de la capital o del mar?
Del mar. Adoro la sierra de Huelva, ¿eh? Maravillosa sierra. Yo soy una enamorada. Es que Huelva, lo dijo tu amigo Juan Cobos Wilkin, Huelva es España en pequeñito. Huelva tiene de... Hombre, Juan...
Está muy bien dicho.
Entonces, Huelva tiene de todo, es muy difícil, pero yo soy del mar. Hay una rumba de Huelva que dice, yo soy del mar, vengo del mar. Y es verdad, yo soy Piscis. Sí. Entonces yo es que necesito, sí, el agua para vivir.
Pero del mar y del rocío.
Hombre.
Porque tú eres muy rociera.
Sí.
¿Desde chica o cómo esto?
Mi madre dice, es que a mi niña le gusta todo.
Cuéntanos tu relación con el rocío.
Pues fíjate, es curioso, porque antes te he hablado de la importancia de la presencia de mis padres en mi vida y de mis hermanos. Nosotros somos una piña. Pero en mi casa no había rocieros. Ni rociera. Mi madre no lo era. Para nada. Sin embargo, me pasaba lo mismo que con mi profesión. Cuando yo veía salir los carros, que decía Juan Ramón, ¿no?
Sí.
Cuando los carros, el sonido de los carros silban. Yo veía los carros y yo decía, pues yo tengo que ir ahí.
¿Qué tengo que ir ahí?
Pues yo tengo que ir ahí.
Yo también quiero llevarte. Una noche ya salió y apretado entre fervores, en tu paso me ha metido rocío de miradores.
Y si tus padres no eran rocieros, ¿cómo entraste tú en ese mundo, en la carreta?
Mira, los carros de Huelva, los carros tradicionales de Huelva, deberían de estar declarados de bien de interés o patrimonio de la humanidad. Se hacen con papeles, se adornan los carros con flores, están tirados por mulos, por 6 o 7 mulos a la larga. Eso es un espectáculo.
Sí.
Ver la salida de Huelva te ocupa 8 kilómetros y van 8.000 personas. O sea que eso,
8 kilómetros.
Sí, eso no es baladí, te coge toda la ciudad. Sale la hermandad de Huelva, lleva 2.000 caballos, cientos de charrés, manolas, coches de caballo, los carros tradicionales, que van 40 carros tradicionales, imagínate lo que son 40 carros, sí, tradicionales, sí, tirados a la larga por una media de 5 o 6 mulos. En fin, más luego los tractores y demás. Entonces, eso es un mundo que recorre la ciudad y la gente canta y baila, y luego están las hermandades, el mundo de la hermandad del Rocío, no olvidemos. Entonces, en la hermandad hay mucha convivencia, se hacen peregrinaciones al Rocío, tú te acercas a la imagen y a la Virgen, a lo que es peregrinar, lo que supone el camino, lo que es la convivencia. El Rocío, para mí, además de la fe, es sobre todo convivencia, porque ir a una casa, 40 personas o 30 personas, forzosamente tienes que entrenarte en la convivencia.
Para pensar en el otro.
Eso,
y en
es
la
pensar
otra.
En el otro y compartir. Y el Rocío es compartir. Entonces yo me fui acercando a través de la hermandad del Rocío
de
Huelva.
Entraste en una hermandad.
Sí, en la hermandad del Rocío de Huelva. Y luego pues ya empecé, cuando ya pude, pues hacer los caminos.
¿Y haces el camino todavía?
Hago el camino todavía, sí.
¿Todo el camino ese que me dices?
No,
desde
lo
que
hago,
sale...
el camino de Huelva tiene 2 días.
Sí.
Yo generalmente, como he trabajado mucho para esta casa, sí, para hacer las retransmisiones de la salida, pues si puedo los doy, si no, un día solo. Pero el camino, es eso que se dice en los pregones y que dicen los rocieros, es verdad, es una preparación para llegar, sí, hasta el Rocío.
Y luego sí que vas cada año al Rocío.
Sí, sí, vas cada voy año todos los años al Rocío.
Fuiste coronista oficial del Rocío. Eso
de Almonte y de Huelva.
¿A qué compromete eso?
Pues eso te compromete a estar un año pendiente de tu hermandad, de los actos de la hermandad, de lo que acontece, o bien en Huelva o bien en Almonte. Es todo un lujo ser cronista de Almonte, entonces en participar en los actos y en participar en la vida rociera del pueblo. En Almonte, imagínate, en Almonte es un año, porque los almonteños lo viven todo el año, ¿no? Entonces es contar, narrar de manera cronológica, poniéndole, pues yo sobre todo le pongo a los pregones o a las crónicas sentimiento
lo que
corazón,
va pasando ese
lo
año.
Que ha pasado ese año.
¿Y a ti el Rocío qué te ha aportado, qué te ha enseñado, qué te ha descubierto?
Me ha descubierto eso, la capacidad para compartir con muchas personas, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, la capacidad de la tolerancia, la capacidad del esfuerzo, la capacidad de divertirte sanamente, todo eso me ha enseñado.
¿Y has llevado gente neófita, sí, sí, al Rocío?
Sí,
¿y qué?
Pues a casi todo el mundo le ha gustado. Todo el mundo ha repetido, casi todo el mundo le ha gustado. Es muy importante quién te lleva al Rocío, ¿eh? Y es muy importante cómo lo vives. Y es muy importante que no es lo mismo llegar directamente a la aldea y venir a casa. El sentido de la hospitalidad, que no se me, sí, olvide. El sentido de la hospitalidad, de las puertas abiertas, ¿eh? Eso en el Rocío es muy importante. Tú vas a mi casa y vas a ser recibido con los brazos abiertos, esté yo o no esté. Eso me lo ha enseñado el Rocío también. Luego los momentos de encuentro con la Blanca Paloma, eso son ya quizás más de la intimidad, ¿no? Sí. Más del fervor, más de la religiosidad, pero eso es impresionante. Bueno, el Rocío depende mucho de quien te lo enseñe. Si quien te enseña el Rocío te enseña todo esto, tú te vas a enamorar del Rocío. Y bueno, y luego los caminos te van a enamorar, sí, de la naturaleza, ¿no?
Sí, claro que son y de los, preciosos,
por donde
el paisaje.
Caminas, ¿no? Son los caminos del Rocío. Tanto los de Sanlúcar, los de Cádiz, vamos, los de Sevilla como los de Huelva son impresionantes.
¿Y te gusta más el Rocío que la Semana Santa?
Soy...
¿O verá, lo vives
bueno,
más,
verá,
¿no?
Es que
gusta,
mi madre decía, es que a esta niña le gusta todo, bebé, cantar y bailar, calor, a frío. Verás, te voy a contar otra historia. Te voy a contar otra historia. Yo fui de las primeras mujeres penitentes de Huelva.
Porque también querías estar allí.
También. Claro, te decía antes que los amigos marcan muchísimo. Entonces, en mi grupo de instituto, que era todo el mundo tan activo, también había grupos que formaban parte de la hermandad de estudiantes. Entonces, los hombres ya empezaban, ya llevaban un par de años así, que empezaban a hacer los que llevaban, ¿no?, los costaleros. Sí. Pero las mujeres íbamos a las hermandades un poco a limpiar la candelería, la plata y tal. Pero nosotros había un grupo que también queríamos hacer estación de penitencia. Aunque parece que había alguien que salía de incógnito, de hecho, como penitentes con capirote de nazareno, estaba complicado. Entonces nosotros decidimos ir a hablar con el obispo de Huelva. El obispo nos mandó al vicario, ya de momento,
sí,
nos dijo que al vicario. Y el vicario nos dijo... Bueno, salgan ustedes, pero detrás, con morrión es sin capirote,
sí,
es como si fuéramos de promesa. No, nosotros queremos hacer estación de penitencia como penitente. Y me dijo, bueno, capirote. Pues entonces, a ver, la hermandad vuestra que decida. Entonces, había un hermano mayor y una junta de gobierno que decidió que salíamos y fuimos, o sea, de las primeras mujeres. Y nos apoyamos en la hermandad de estudiantes. Sé que luego en la Victoria también había, y no sé si había algunas que se han quedado más rezagadas, pero en fin, ya eso fue un fenómeno imparable. Hoy hay más mujeres que hombres.
Sí. Uh-huh.
Así,
como
que,
en todo.
Así que, ahora, como ¿qué me gusta todo. Más? Bueno, yo ahora la Semana Santa la vivo de otra manera. La vivo, salgo, voy a ver, salí estudiante, soy de la hermandad de Nazareno, porque me he criado. Al lado de la iglesia de la Concepción, que es donde está el Nazareno. Mis padres pertenecían a esa iglesia, tengo mucha vinculación, por tanto, familiar. He hecho también alguna cosa que me han mandado para la hermandad, tengo, uh-huh, por lo tanto, mucha vinculación con ellos, y salgo el jueves de madrugada a verlo salir. Pasaba por delante de la casa de mi madre, de mis padres, sí, entonces eso también creaba otra vinculación. pero ahora lo veo un poco más ya desde fuera, ya no participo tanto. Sí.
Oye, tú que eres tan de Huelva, conoces bien la historia, como queda demostrado, de Huelva y todo ha empezado por allí. ¿A Huelva no la absorbe un poco Sevilla?
Bueno, eso es un tema complicado. Fíjate, yo me casé con un almonteño que se crió, bueno, se fue con 16 años a Madrid, luego volvió a Huelva y era un enamorado de Huelva y siempre me decía eso, Inma. Y vivíamos aquí en Sevilla en esos años y me decía, nunca debemos perder de vista lo que Huelva es para nosotros, lo que significa. Y yo nunca lo he perdido. Pero en Huelva a veces hay el sentimiento de que Sevilla nos absorbe. Y yo creo que no es, que puede haber algo. Pero creo que lo que te decía antes, pero es que en Huelva tenemos que ser más exigentes. Voy a ver, porque yo lo digo de manera así un poco tosca, no quiero ser en la radio. Yo siempre digo que Sevilla hace de una basurita algo especial y nosotros de algo especial hacemos una basurita. Nos falta algo de empuje, algo de crítica, algo de... Es que, en fin, que Sevilla es Sevilla, Huelva es Huelva, Granada es Granada. Yo creo que no valen las comparaciones. Yo creo, lo que pasa es que el hecho es que también eso no se puede abordar sin mirar la vista atrás, sin estudiar la historia de la provincia. No se puede estudiar esto sin saber cómo era Huelva, qué ha sido Huelva, las infraestructuras, la situación geográfica. Pero no se entiende ahora, en la actualidad, Jesús, que siendo una provincia primera en agricultura, en acuicultura, 120 kilómetros de playa, 2.000 horas de sol, frontera con Portugal, un polo químico, una sierra de ensueño y una gente excepcional y acogedora, porque el mayor patrimonio de Huelva es su gente, que nosotros no seamos capaces de estar entre los primeros. Y eso desde luego tiene una lectura política, que unos y otros no han estado a la altura. Te lo digo sinceramente, pero los nonubenses, como digo, teníamos que ser más exigentes.
¿En algún momento te tentaron para estar en política?
Sí.
Una mujer como tú que destacaba
y lo estuve. Estuve muy poco tiempo. A mí me lo pidió una persona a la que yo aprecio muchísimo, que había sido un gran alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Y bueno, mi compromiso era de poder hacer algo por la ciudad. Yo me planteaba que ya estaba cerca, efectivamente, a mi jubilación, y alguien me dijo, bueno, tú que hablas tanto de Huelva y que dices que hay que ser tan reivindicativa y tan guerrera, pues lo que tienes que hacer es dar un paso adelante. Pues yo tuve grandes dudas, porque eso con nuestra profesión puede ser malentendido y tal, aunque yo fuera de independiente, pues siempre... Pero bueno, alguien me dijo, bueno, todo el movimiento empieza por uno mismo, ahora tú que hablas ahora tanto, ahora es el momento. Y lo di, y he de decir que al tiempo tuve que dejarlo, primero porque el trabajo este no me lo permitía y porque yo veía que tal como estaba configurado el ayuntamiento, yo no podía hacer prácticamente nada por mi ciudad. Pero sobre todo porque no estaba allí. Estaba viviendo, o sea, todavía estaba aquí, no me podía ir a Huelva, nada más que los fines de semana, y yo creo que no podía responder a ese compromiso. Yeah. Aún así, yo creo que sigo trabajando por mi ciudad siempre que puedo, siempre que me piden que haga algo, que apoye, que haga, que me manifieste, que trabaje, creo que en la medida de mis posibilidades, ahí estoy, con mis defectos y mis virtudes, pero ahí estoy, me sigue doliendo Huelva.
Pero lo que haces ahora en Andalucía, en Canal Sur Radio, es Andalucía Nuestra, hiciste antes también la Andalucía de los Pueblos, de la otra Andalucía, de la oriental, como dicen aquellos, porque pues, los que miran también con...
Sí, la parte más cierto, oriental. Sí.
Esta es la oriental. Pues, no la oriental, la oriental.
Pues no, la oriental. Yo los tengo muy presentes hasta el punto que cuando yo elaboro la escaleta del programa de los fines de semana, procuro que estén presentes todas las provincias. Y por ejemplo, si veo que hay mucha presencia de Córdoba, pues inmediatamente, oye, hay que atender a Almería. Si hay mucha presencia de Huelva, hay que atender a Sevilla. Si hay mucha presencia de Cádiz, vámonos a Jaén. Tener eso, por eso digo, es que nosotros tenemos Andalucía en la cabeza. Entonces, yo puedo ser muy de Huelva, pero yo soy andaluza.
¿Y este va a ser tu último programa en Canal Sur?
Bueno, bueno, a lo mejor Andalucía cuando me jubile hago un podcast. Voy a hacer un podcast.
Los podcast yo los, no acabo de entenderlo.
No sé, de historias y leyendas, no lo sé, Jesús, no lo sé. Nosotros tenemos un problema, a gente como tú y como yo.
Pero que nosotros ya podíamos estar idos.
Yo ya desde hace, voy a decir mi edad, desde hace unos cuantos días. Pero nosotros vamos a tener complicado, porque nosotros no solo que somos muy activos, sino que el medio nos ha dado mucho, nos la gusta, radio y la tele, y nos gusta el veneno. Es el que hablan los artistas, sí. Y eso nosotros lo tenemos. Y por eso estamos aquí, vamos a seguir. Yo, mientras que el cuerpo aguante, voy a estar aquí, voy a hacer esto. Voy innovando todos los años mi programa, voy haciendo secciones nuevas. Este año, por ejemplo, yo he visitado ya prácticamente todos los municipios andaluces, a través de sus pueblos, de su historia, de sus leyendas, de sus curiosidades, de sus personajes. Y ahora me estoy acercando a Andalucía a través de algo muy interesante, que son las rutas. Entonces he hecho la ruta de los Omeyas, la ruta del aceite, la de los castillos, la de,
es que es muy grande.
La de Carlos V, claro, es que cuando yo veo las elecciones ahí,
Andalucía
es
muy grande, muy grande.
Es un país.
Oye, vamos a terminar, estamos aquí dos que ya, como ha dicho Inmaculada, podríamos habernos retirado, otros lo están esperando y contando la fecha, nosotros las contamos sin saber cuándo, porque cuando me preguntan digo, yo todavía es que me lo paso bien, me gusta decir buenos días Andalucía por aquí por el micrófono cada mañana. Bien, vamos a terminar precisamente con otra de las canciones que tú habías elegido y que tiene que ver con tus inicios en la radio, que suene.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Pues esta sintonía, esta canción de Serrat, Hoy puede ser un gran día, era la sintonía de mi primer programa de radio que se llamaba Presencia. Y esta era la sintonía. Y te acuerdas que en algún momento de esta conversación te he hablado de una de mis grandes amigas que ya no está, Sol. Me acuerdo que cuando yo ponía esto, todas las mañanas me llamaba al fijo del locutor y me decía... ¡Ay, Inma, qué subidón me da esto! ¡Claro que
eso
sí!
Eso es lo más bonito
ánimo,
que te pueden decir.
Porque yo empezaba.
¿Pero ya te pagaban por este programa?
No. Y no me pagaban. Quiero aprovechar también, Jesús, para recordar el equipo de entonces, pero quiero recordar ahora aquí a mi equipo de ahora. Quiero mandar un abrazo a Mamenji, a Bernardo Ruiz y a nuestro realizador, a Pedro Luis Moreno, que lleva mucho tiempo conmigo y que de verdad que sin ellos no haría nada.
Eso lo sabemos bien los que hacemos radio. Me uno a ese reconocimiento.
Y voy a Mariano, qué gustazo,
que
Mariano.
Inmaculada Inma González, gracias por habernos contado, haber compartido cosas de tu trayectoria. Y nada, aquí seguimos.
A mí se me ha ido en un pispaje, Jesús.
A mí también.
Sí,
adiós.
Me alegro.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Noticias, información útil, compañía. Esta es la fórmula de Radio Andalucía Información.
El deporte también se escribe en femenino en Radio Andalucía Información.
con mujeres deportistas que están en clubes de élite y con mujeres en el deporte base que van abriendo camino. Mujeres que van a por todas. A por todas. Los viernes de 12 a 1 de la tarde con Estíbaliz Martín. Radio Andalucía Información.
Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información. En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Radio Andalucía Información sigue contigo los fines de semana, con actualidad, información, revistas especializadas sobre turismo en Andalucía, naturaleza, el análisis de lo que ocurre en el mundo visto desde Andalucía.
Radio Andalucía Información.